Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Ya estamos a martes, es 2 de abril del año 2024 y con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Si todavía están de vacaciones, porque así les toca, qué bueno, disfrútenlas. Hay que aprovechar el descanso y nosotros aquí los saludamos con mucho gusto, comenzando Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les deseo un excelente día. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo viste el homicidio de ayer allá en Guanajuato? ¡Qué barbaridad! Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Híjole, pues, ¿qué le digo? Grave la situación de campañas en algunos estados. Pues ayer se confirmó la ejecución de esta candidata Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, quien contendía por Celaya, Guanajuato, pero bueno, ya se está confirmando también otro deceso, según hace un momento declaró Rosa Isela Rodríguez. Es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y de entrada, bueno, está confirmando esta ejecución. Dice que Gisela Gaitán, como es más conocida, que se había solicitado protección, pero a el gobierno del estado. Entonces, pues ya.
Pues gracias.
Se acabó la fiesta. A ver, está declarando, dice, en primer lugar, lamentar los asesinatos de Gisela Gaitán, candidata a presidenta municipal de Celaya, y también ya se confirma una segunda muerte de Adrián Guerrero Caracheo, quien era candidato a regidor por el mismo ayuntamiento. Ambos por el partido de Morena. Pues de todos colores, ¿no?
Sí, aquí ya no ha habido distingos de partidos, Mario. Sería un agregado preocupante que los ataques fueran solo contra algún partido o contra un par de partidos. Pues es muy grave, la verdad, y lamentable. Ya no sé, me perdí un poco si hablaban de 47, 48 fallecidos ya en ataques directos en el proceso electoral. Los ha habido en Jalisco, los ha habido en Guanajuato, naturalmente, en Michoacán, también en Chiapas, en Veracruz. Bueno, el tema se está extendiendo rápidamente y creo que va a ser uno de los más polémicos otra vez del proceso electoral, la violencia. No sé qué opinen ustedes, amigos que nos escuchan, si los mecanismos que se han habilitado sean los correctos. A mí me parecen muy lentos, porque si tú eres candidato o candidata y sientes alguna amenaza, haces tu solicitud de protección a la autoridad electoral y a su vez la autoridad electoral la eleva a las autoridades del gobierno federal. Pues evidentemente se hacen evaluaciones, no es que estén ahí formados miles de policías listos nada más para decir, también te necesitan en, ¿qué se le ocurre a usted en Chihuahua? Córranle, ¿cuántos necesitan? No, pues manden 20, 50. No, pues evidentemente es un tema lento porque requiere la programación del recurso humano y la programación del recurso económico y de operatividad. Pues los elementos de seguridad se mueven en vehículos, tienen su armamento, su equipamiento, tienen sus horarios, sus asignaciones, pues todo tiene que organizarse y hay un proceso burocrático que lo hace más lento. Pues por lo pronto siguen cayendo las víctimas. Sí fue sorprendente, porque además los videos nos dejan una nueva sensación de la emergencia de las cosas, ¿no, Mario? Estábamos trabajando normal, de hecho, revisando con los compañeros que hacen esta tarea cotidianamente, decían, mira, es que hace una hora publicó en su mural de Facebook, la candidata asesinada, pues una serie de comentarios, estaba promoviendo su candidatura, anunciaba su trabajo de recorridos, estaba estrenando pues la campaña, y además ella misma había posteado un video, ella o sus colaboradores, donde estaba efectivamente siendo cuestionada sobre si había pedido seguridad. Y bueno, pues eso lo ves a la hora, ya es una víctima más, pues sí, no deja de ser sorprendente, porque además todos esos videos se viralizan plena luz del día, como cualquier mitin, ¿no? Cualquier recorrido por las calles, van los grupos de simpatizantes y de repente, de estar caminando al dar la vuelta, empiezan a escucharse los balazos. Y las siguientes imágenes ya son de de esta candidata, pues en el suelo, en medio de su propia sangre. Pues es sorprendente y pues eso debe mover a la emergencia, ¿cómo no?
Pero fíjese qué interesante está lo que responde la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal. Le preguntan, oiga, ¿la candidata había solicitado protección? Responde, la candidata había, no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el INE, y el INE dio atención a los que se relacionan con la parte federal y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional totalmente. Y se envió al organismo público local la parte que correspondía a los candidatos locales. Entonces, añade, a principios del mes de marzo se envió esa solicitud por parte del partido Morena al INE, y el INE derivó en dos partes. Una, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, para la atención de candidatos federales, y la otra al órgano estatal. O sea, insiste, yo aquí me quedé pensando en, y al INE, al árbitro electoral, ¿por qué le tienes que decir que estás en un episodio de inseguridad? ¿No es directamente que tu candidato vayas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado correspondiente, si eres un candidato local, o que vayas con la Guardia Nacional y te dirijas, si eres un candidato federal? ¿No debería existir una vía más directa en lugar de, tú imagínate, vas con un funcionario del INE, oye, estoy en un episodio de inseguridad, me amenazaron de muerte?
Llena tu formato.
Yo organizo elecciones, no protejo candidatos. O sea, ¿qué manera de enturbiar los procesos directos para blindar a candidatos o candidatas? Ridículo como siempre, pues, la manera en que proceden.
Y no, así lo acordaron.
No se cuidan ni entre ellos.
Así lo acordaron, si te acuerdas, porque estoy seguro que lo comentamos así fuera muy de pasadita, entre tantas y tantas noticias. Hubo reuniones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con consejeros electorales, y ahí fue donde se estableció este mecanismo. Entiendo que es un mecanismo establecido por diseño del propio Gabinete de Seguridad. El general Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Marina, la propia secretaria Rosa Isela Rodríguez, pues todos intervinieron. Y ese fue el mecanismo que diseñaron. Y la declaración de Rosa Isela Rodríguez no hace más que reflejar, pues, cómo está el tema burocrático. Porque, insisto, ciertamente no es que tengan en un patio a miles de policías nada más esperando una orden para irse a actuar. Pues es, a ver, pásamelo por escrito, establece cuál es el grado de sospecha o de dónde surge tu temor, y pues alguien tomará una decisión, ¿no? Le llegará el papelito en el escritorio y dirá, a ver, ¿este a dónde va? Guanajuato, Jalisco, Baja California. A ver, pues, ¿quién es? En fin, todo la lentitud del paso a paso.
Se me hace tan absurdo.
¿Y los criminales?
No, de eso nunca se habla.
¿Quién? Fulano. Sas.
Pero fíjese, lo absurdo es que etiquetes a una persona hasta en eso. En el sentido de decir, oye, quiero ser candidata a la alcaldía de Celaya. Te estoy hablando a ti, INE, Instituto Nacional Electoral, y que el INE te responda, no, pues tú eres del órgano local, porque eres una elección local. Vete con el Instituto Estatal para que ellos te den respuesta. ¿Usted cree que, conociendo cómo en algunos estados están, que arden en corrupción, en delincuencia, en asesinatos, en todo, usted cree que va a ir con la misma autoridad estatal a pedir apoyo, cuando sabe que están todos coludidos? Lo que tú quieres en todo caso es, pues, acudir a la Guardia Nacional, que supongo es más limpia y tiene menos corrupción por ser una corporación federal, supongo, y hay más confianza de que te puedan proteger la vida. Entonces, pues, haz de cuenta que te dicen casi, ah, sí, ve con los gatos de los jefes, que en este caso los burócratas que trabajan al servicio del crimen organizado, para que te cuiden. No, por donde lo vea,
es un mal diseño.
Ridículo una persona que está un candidato o candidata que está en situación de riesgo no debería tener la etiqueta de si va por una campaña local o federal. Inmediatamente la protección federal debería de intervenir, porque es la que tiene, insisto, menos sospecha, sobre todo la Guardia Nacional o el Ejército, de que el crimen organizado está dentro, infiltrado.
Pues el problema más grave, Mario, me parece, es que no se ve por ningún lado alguna voz que diga, no, pues sí, esto estuvo mal, vamos a revisarlo. Hagamos algo más acelerado, más directo. Pues no se ve quien levante la mano, se haga responsable. Ningún gobernador que diga, bueno, en las elecciones locales nosotros brindamos un mecanismo especial de protección. Algún alcalde que diga, bueno, para las elecciones aquí en el municipio, pues ponemos a disposición de los candidatos una protección permanente con un operativo de X cantidad de policías. No, nadie dice nada. Simplemente, pues vamos a ir sumando numeritos. Y ahora fue aquí, mañana va a ser allá, y así nos la vamos a ir llevando.
Oye, a mí me llama la atención. Dicen que a un empresario, no va a dar su nombre porque no vale la pena, un empresario importante que lo ejecutaron, le decían siempre, oye, maestro, si debes tantas, me imagino a tranzas, ¿por qué no traes escoltas para que te cuiden? ¿Te van a matar? Y que siempre respondía, el que te quiere matar te va a matar así traigas 20 escoltas.
Bueno, muy pragmático.
Pero ¿cuánta razón? Bueno, ¿cuánta madre, razón? Pues cierto. Diego, llegas a un restaurante, tienes a 20 escoltas afuera.
Gracias, ¿no?
¿Cuántos no hemos visto de esos?
Pero, ¿sabes, Mario? Creo que ciertamente no hay, digamos, protección a prueba de todo.
No hay garantía.
No hay una garantía total, no va a ser 100%. Pero, bueno, creo que cuando menos no veríamos estas escenas. No en una caminata por las calles a plena luz del día, porque pues hay protocolos de operación. Quienes se dedican a la seguridad asumen ciertos comportamientos y dan ciertas instrucciones. Esto es inseguro, no se hace, punto. Y se desecha. Y entonces tiene que venir necesariamente una conciliación entre las estrategias de seguridad con las estrategias de campaña. Mientras no hagan nada, porque nadie hace nada, simplemente dan declaraciones, pues vamos a seguir viendo esta serie de desgracias. Pues bueno, ahí está ese tema, Mario, y seguramente pronto volveremos a darles la noticia de otra agresión, eventualmente alguna muerte, y esto pues está a ojos vistos de todos en el país. Si me permites, Mario, rápidamente cambiando de tema y agradeciendo porque el sondeo que propusimos ayer lunes, híjole, creo que es uno de los más, ¿cómo decirlo?
Cambió radicalmente.
Cambió radicalmente y
anoche
además,
iba ganando Vero Delgadillo.
Sí. Y sobre todo, déjeme decirlo así, y sí, sí es un tema que llama la atención. Es uno de los más agresivos que hemos recibido en términos de respuestas.
¿De diferencias?
Gente muy, pues como siempre pasa, las redes sociales es parte de su naturaleza. No me asusto, no me sorprendo, pero sí hay mensajes muy directamente pues personales de acusaciones sin ningún fundamento. Se nota que estas campañas van a estar especialmente radicalizadas. Hay quienes no argumentan, solamente ofenden. Pero bueno, nosotros no vamos a cambiar el ejercicio en buena medida porque en la red social no hay oportunidad. Hay gente que insiste y me hace señalamientos en las respuestas que hacen a nuestros sondeos de que nosotros lo manipulamos, lo vendemos, de que estamos recibiendo pagos indebidos. Pues bueno, yo reitero, antes de dar a conocer el resultado, que no es así. La red social X, antes Twitter, te ofrece la oportunidad de que propongas un sondeo y te ofrece la oportunidad de que abras la votación a todo el que pueda leerla o solamente la dejes limitada a un grupo de seguidores. Pero nosotros, evidentemente, el mayor interés que tenemos es que el sondeo pues se plasme y le llegue a más gente. Ese es nuestro principal interés, tener temas de conversación que despierten inquietud, que dejen un voto, que comenten, y no podemos hacer ninguna manipulación. Lanzamos la pregunta, establecemos el tiempo de 24 horas para que se termine el plazo de votar, Y además siempre dejamos abierto para que lleguen todos los comentarios que a ustedes les parezcan interesantes. Así sean los ofensivos, los que simple y sencillamente comunican, diría yo, odio político, les dicen haters aquí en la red social X. En fin, no hay posibilidad de manipulación. Una vez que uno le dice enter, el sondeo queda ahí. Y pues está en nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonás Gal, arroba Mario Munoz, guión bajo. Como siempre, el próximo viernes estaremos presentándoles otro. Veremos de qué van las cosas para entonces. Por lo pronto, Mario, ayer les decíamos, después de darles una bienvenida cordial aquí en Forma y Fondo, en Radio Metrópoli, deseando que abril fuera un mes bueno para todos, dijimos lo siguiente: iniciaron las campañas de las elecciones 2024 por las alcaldías en Jalisco. ¿Quién ganará la presidencia de Guadalajara? Diana González, Verónica Delgadillo, Chema Martínez. Los pusimos en ese orden y el resultado final después de 24 horas de votación es Chema Martínez 87.8% de los votos, Verónica Delgadillo 10.5% y Diana González 1.7%. Hubo 8.517 votos, pues 44 retweets, 77 mensajes, 104 digamos me gusta, 4.600 reproducciones. Las estadísticas ahí están, el que abra el sondeo ahí va a encontrarse con todo y incluso pueden ver las interacciones y mensajes. Pues bueno, hubo muchísimos mensajes pues a favor de Verónica Delgadillo, hablando de sus características. Hubo muchos mensajes a favor de Chema Martínez. Hubo quienes dijeron, como Leticia Navarro: Jonás, ni a cuál irle, ninguno me convence. Y así, muchos mensajes en ese sentido. Hubo quienes, insisto, pues nos pusieron pues con muchas ofensas. Una de Ricardo Lomelí: ¿cómo se ve que son trabajadores de los ayuntamientos?
¿Quién?
¿Nosotros?
Pruebas.
Aquí hubo quienes atacaron a Chema Martínez. Pues, fin. Es normal, creo que es natural que ahora vamos a ver este tipo de expresiones. Hay un ambiente muy polarizado que es el resultado, pues, de 5 años de un discurso de ataques y, pues, ya están las campañas a todo vapor. Ahí el resultado. La pregunta es, Mario, ¿esto refleja la intención de voto de los habitantes de Guadalajara? Me parece que la diferencia está muy disparada. 87.8 contra 10.5 en los dos primeros lugares, pues yo creo que no se corresponde con la realidad, pero evidentemente sí nos dice algo. Los simpatizantes de Chema Martínez se aplicaron y votaron. Y ahí es donde está la mejor prueba de que ya no es manipulable. No podemos cerrarle el paso a nadie, ni tampoco alguien puede votar dos veces, a menos que abra dos cuentas, o 100 o 500, lo cual ya implica, pues, el esfuerzo y la intención.
Pues bueno, ¿usted qué opina? Ayer tuvimos aquí a Vero Delgadillo. Evidentemente pretendemos que vengan todos los candidatos para que usted escuche todas las propuestas y, bueno, que haya, sobre todo, imparcialidad, ¿no?, hacia los invitados de todos los partidos, que afortunadamente nada más son 3 por contienda, ¿no?, como 14 como la pasada elección, en donde en serio sí, qué sufrimientos, ¿no?, estar escuchando a tanto candidato que de por sí algunos no tienen ni idea, imagínense en los peores. Pero en fin, 9:28, Jonás, vamos a una pausa.
Hagamos una primera pausa, mi estimado Mario. Recordarles nada más rápidamente que los teléfonos en cabina 38-13-15-15 y 38-13-14-21 ya están a su disposición. Lulú Torres nos ayuda como cada mañana a recibir sus llamadas. Yo tengo abierto el WhatsApp. Están escribiendo, por ejemplo, en este momento Manuel Ríos. Hay varios temas que se han abordado. Quienes siguen opinando sobre el tema: Chema Martínez, Verónica Delgadillo, Diana González por la elección en Guadalajara. También hay ya comentarios a propósito de la inseguridad en las campañas. Después de esta pausa, abordamos los que ustedes nos están diciendo y seguimos con más información. Bien, estamos de regreso. Rápidamente voy, Mario, con mensajes que nos han mandado por la vía del WhatsApp. Dice por aquí, bueno, estos son todavía reflejos del tema del agua que se estaba abordando. Por aquí escriben, les ruego por favor que pongan su nombre. Dice Oscar, quiero mandarle un saludo a Chema Martínez, es el perfil más preparado y con más experiencia en Guadalajara. Atentamente, Oscar. Por aquí también nos escribe don Juan Francisco Alcalá. Nos platica que se fue a la romería de la Virgen de Talpa. Reportándome después de una semana, llegué todo ampollado caminando, pero aquí andamos con toda la actitud, trabajando y escuchándoles. Les mando muchos saludos, les deseándoles lo mejor, don Juan Francisco Alcalá. Seguramente ya anda en el trabajo del aseo público, ojalá que tenga muy buena mañana. Por aquí dice Ignacio Valle, bueno, no, más bien Felipe Lomelí. Hay que ser muy cínicos para venir a presentar como Claudia Sheinbaum una estrategia de combate a la corrupción cuando todo su círculo cercano está inmerso en esos escándalos. El clan de los López en las obras faraónicas con sus amigos, Manuel Bartlett con sus casas, Rocío Nale con sus casas millonarias. Bueno, ciertamente el tema de Rocío Nale estalló también el día de ayer. Pues la señora, pues nada más tienen tres propiedades de más de 60 millones de pesos. ¿Cuántos candidatos más caerán antes de las elecciones? Hagan sus apuestas, dice Antonio Arriaga. Pues, don Antonio, imposible saberlo, pero ciertamente serán muchos. Reinaldo Quiñones, Chema es el más capacitado para ser alcalde. Manuel Gutiérrez, reconozco haberme equivocado al darle mi voto al actual presidente. No puede salir con esas estrategias de seguridad de abrazos, no balazos. Quisiera escuchar a la familia del comandante de Guadalajara que fue abatido, ciertamente. Eso también se perdió un poco entre las noticias del fin de semana. ¿No? Sí, y precisamente en un enfrentamiento con quienes se presume, pues, delinquían con temas de drogas, ¿no? A la gente que presenció el asesinato de la candidata de Celaya, entre muchos más, aquí vamos por el mismo lado, y hace una crítica para Pablo Lemus, el señor Manuel Gutiérrez. Dice Chuy Guerrero, acuérdense, abrazos no balazos, le está reventando la bomba en las manos al presidente. También Marcela dice que a ella le parece ridículo que el presidente no salga a dar pésames, que haga su trabajo y de seguridad a los mexicanos, es su primera responsabilidad. Su Guardia Nacional ya debería estar terminando con los caciques de cada estado. Buenos días, es posible que ya me tengan bloqueado, nunca leen mis mensajes. Juan Carlos Márquez, pues mire, don Juan Carlos, aquí estamos leyéndolo con la medida de lo que el tiempo nos permite. A ver si ahora con la muerte de la candidata de Morena ya aceptan que en este país manda el crimen organizado. Es el mensaje de Juan Carlos Márquez. José, nada más, no, creo que es José Segura, nada más nos deja el saludo. Él escribe desde Inglewood, California. Don José, un saludo muy cordial. Por aquí, quien se presume es policía, dice, los policías de Guadalajara estamos con Chema. Yo soy Jonathan Luna. Chema, presidente municipal de Guadalajara. Bueno, pues Jonathan, quedó muy clara su postura. Federico Rivas dice, Chema es la mejor opción. Me gustaría decirle a Chema que desde la colonia Lomas de Revolución tiene un grupo de apoyo grande, que siga adelante. Buenos días a Chema Martínez, vivimos en un país... Perdón. Aquí ya me confundí yo. Pedro Tejada. Buenos días, Jonás y Mario. Vivimos en un país de impunidad. Aquí el que la hace, no la paga. Que sigan los abrazos y no balazos. Por aquí también dice... Bueno, nos mandan una serie de fotos. Perdón, no alcanzo a revisar todos los mensajes. Para mí no es novedad. Si eso le sucede a los políticos, ya se sabe lo que le puede suceder al ciudadano ordinario. Reconozco que no pasas mis comentarios, otro reclamo, este es de Gil Díaz. ¿Y ya se les olvidó Ruiz Macié, Nájera y Colosio? Se suicidó según sus comentarios, ¿verdad? Porque el INE así lo decidió. Bueno, Gil Díaz, leído su comentario, le mando muchos saludos. Dice el señor C. Velázquez, buenos días, ¿cómo ven que ni los 10 centavos quiere dar Trump a su amigo López Obrador para contener la inmigración a Estados Unidos? Y López Obrador ya gastó cientos de millones en la Guardia Nacional cuidando la frontera sur. Gracias, dice el señor C. Velázquez. Bueno, aquí rápidamente creo que vale comentar, Mario, le hicieron una entrevista a Donald Trump, ya virtual, todavía no es el candidato oficial, pero ya virtualmente será el candidato de republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, polémico como es, habló de muchos temas y en el asunto de la migración, que es uno de los más importantes en la discusión electoral de Estados Unidos, dijo que ni 10 centavos le va a dar a Andrés Manuel López Obrador, se refería al gobierno federal mexicano, ni 10 centavos le va a dar para el tema migratorio.
Pues ya está en campaña.
No, bueno, ya lleva así un ratote, ¿no? José Luis Peña, se requiere que suba la calidad del debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, en especial de Claudia Delgadillo, se ve altanera y se cuelga de la candidata presidencial. Bueno, ahí está el comentario de José Luis Peña. Manuel Ríos dice, quiero apoyar a Chema para el nuevo cambio en Guadalajara. Aquí no me puso ni el nombre, pero ahí me dejó la dedicatoria también apoyando a Chema Martínez. Bueno, dice Francisco Carrillo, fíjate cómo le dio seguimiento al sondeo, Mario. Francisco Carrillo, qué curioso, en la madrugada, aproximadamente a las 11:30 de la noche, todavía Verónica Delgadillo iba arriba, 52%, 38% Chema. Vaya que se aplicaron las redes de Morena para mostrar una tendencia equivocada, es lo que dice Francisco Carrillo. Bueno, yo nada más quiero reiterarles lo que siempre reconocemos, porque no queremos dejar ningún mensaje equivocado. El sondeo que nosotros aplicamos no tiene un valor estadístico en todo rigor. No es una muestra, digamos, preparada específicamente, es simple y sencillamente un sondeo, una pregunta lanzada al aire en una red social en la que no está toda la gente.
Cualquiera que navegue en esa red, sí, puede votar.
Así de sencillo. Dice también, María Esther González, yo voy por Verónica Delgadillo, como mujer me encantaría que fuera nuestra próxima presidenta municipal. Por aquí también dice Carlos Sánchez, a diario los escucho, preguntarles qué opinan de lo que dijo el gobernador de Culiacán, bueno, será el de Sinaloa, que señala que la desaparición de familias no es por grupos delincuenciales, ni es secuestro, sino es por diferencias entre familias. Pues pretextos, don Carlos. Rubén Rocha Moya es el gobernador de Sinaloa. Fue un evento también sorprendente, ya se replicó también en Nuevo León.
Bueno, si fue por las familias de los Chapos, pues sí, sí tiene razón. Sí.
Pero su mensaje fue, pues básicamente en dos sentidos. No se preocupen, son cosas que pasan, y es que los medios son muy escandalosos. Mm. Ay, hacen su emergencia. Ay, 66 personas secuestradas. ¿Qué? ¿Eso qué?
¡Qué borlote!
Ah, ¿cómo son escandalosos? Prácticamente. Lo bueno es que esta transformación ni miente ni engaña, tampoco roban, sino imagínense, queremos más cuarta transformación con este tema, ni siquiera produce la refinería, ni nos han dicho cuánto costó. Bueno, así estamos recibiendo más mensajes, y todavía por aquí, déjeme decirle, Alfredo Martínez, dice, pensé que en Morena se iban a conformar con llevarse a los del PRI, pero ve que también le están echando ganas para llevarse a otros personajes. Bueno, pues aquí también siguen llegando los mensajes, pero Mario, aprovechando el tiempo, si me permiten, hoy ya nos dimos la oportunidad de leer bastantes, gracias a Jacqueline Martín, Ramiro Baeza, Mari Romo, si me permiten, y el tiempo nos da la oportunidad, enseguida retomamos los mensajes. Saludamos esta mañana con mucho gusto al candidato a presidente municipal de Guadalajara por Morena y partidos aliados, Chema Martínez. Chema,
gracias,
buen día.
Mario, muchísimas gracias. Un saludo a quienes escuchen esta mañana.
Aquí Forma y Fondo estamos, Chema. Pues mire, nosotros tratando de darle equidad al espacio. Ayer platicábamos aquí con la candidata de Movimiento Ciudadano. Hoy platicamos con usted. Pues de entrada, cuéntenos cómo inicia la campaña, cómo siente el ambiente político electoral en el objetivo que usted está persiguiendo.
Con mucho optimismo. La verdad es que el domingo que arrancamos, ustedes también dieron cuenta de los arranques de todos, en particular el que hicimos nosotros en la Plaza de los Mariachis, fue con una gente maravillosa de Guadalajara, con mucho cariño, con mucho apapachos, pero sobre todo con mucha consistencia ese arranque. Un arranque que tiene como base fundamental que regresemos la dignidad a Guadalajara, con toda la finalidad de que la gente sea quien gobierne Guadalajara.
Oiga, Chema, a ver, son varias lecturas las que puede haber por la zona en donde arrancó la campaña. Una de ellas, al ser en esta cicatriz social que hay en la calzada Independencia, o que mucha gente lo ha visto o querido hacer notar así, que del oriente para allá, digamos, entre comillas, los pobres, y del oriente hacia el poniente, los ricos, muchos dicen que es así. Pero, ¿qué lectura quiso dejar usted? ¿Es precisamente esa lectura de estoy con los que no son fifís, o estoy en la mitad para atender a los dos, o cómo?
Estoy con todos los tapatíos y las tapatías, pero sin duda, bajo la premisa de nuestra base, que es la justicia social, estamos primero con los más vulnerables. Y el arranque que hicimos exactamente cercano a la calzada fue presente para decirles a todos los tapatíos que no vamos a permitir una fisura, no vamos a reconocer esa frontera, que juntos, la gente del oriente, del sur, de todo Guadalajara, vamos a transformar nuestra ciudad, que no vamos tampoco a permitir ni dejar pasar que haya olvido en el oriente y privilegio en el poniente. Hoy es el caso del estilo de gobernar de estos sátrapas sinvergüenzas de Movimiento Ciudadano. Nada menos aquí cerca donde estamos en la quinta estación de Radio Metrópoli, el alcalde anterior, de apellido Lemus y de nombre Pablo, hizo su propia calle, ¿no? Que casi salía allá para su casa, una calle de primer mundo, ¿la han visto? Ahí a un lado de la Autónoma, ¿no?
Ah, ya.
Una calle así como que
la que se dio la
envidiaría esta Suecia, ¿no? ¿Pero dónde está?
¿Quién?
Esa calle.
En el poniente.
En la parte del privilegio, donde se pudo haber hecho, sin duda, otra obra que no fuera tan costosa y se pudo también haber privilegiado que el oriente, allá en San Onofre, en La Esperanza, en La Federacha, o incluso en el sur, en Miravalle, en La Nogalera, pudiésemos tener obras que le permitieran también mayor dignidad a su vida, a las tapatías y los tapatíos. Pero no. Lamentablemente este es el gobierno del olvido, es el gobierno que ha agraviado a los tapatíos, me refiero al gobierno de Movimiento Ciudadano. Eso lo vamos a revertir, vamos a regresar a la confianza de las mujeres y los hombres en Guadalajara, vamos a transformar Guadalajara para que vuelva a ser una ciudad humana, próspera y oportunidades.
¿Cuáles serían, Chema Martínez? Porque eso también creo que nos interesa mucho. Entendemos que en una campaña hay ejercicio de contraste, los candidatos señalan entre ellos cuáles son sus diferencias y hacen sus críticas. Es parte natural de una campaña. No, pero aquí, también las propuestas son importantes.
Y vamos a estar presentando cada semana un eje cada semana para efectos de poder atajar de manera más precisa cada uno de los temas. Pero ahorita hablamos de las propuestas, sin embargo, el tema del contraste creo que es evidente que es muy importante, Jonás Mario. Vaya. Ahora incluso con mucho cinismo estos de Movimiento Ciudadano dicen querer a Guadalajara, dicen que quieren bien a Guadalajara. En verdad eso ya es tóxico, es enfermizo. Nosotros queremos que ninguna pareja, ninguna mujer, ningún hombre violentado, ninguna mujer que haya sido humillada, ningún hombre que haya sido humillado, que hayan sido vejados las parejas, siempre estamos en la idea de construir una sociedad más sana. Y decimos que los amores tóxicos no son buenos. Y le pedimos a estas parejas que han sido humillados, vejados o sobajados, que se separen. No tienen por qué aguantar ni la humillación, ni la vejación, ni la violencia, ni el abuso. Ay, no, imagínate nada más qué cinismo que ahora la gente estos de Movimiento Ciudadano dicen que quieren bien a Guadalajara cuando la tienen olvidada, la tienen agraviada, la han humillado, no le recogen su basura, le llega el agua puerca, hay un montón de cosas que ni siquiera resuelven como alumbrado público. Somos una ciudad lamentablemente con una gran inseguridad y con muchas personas desaparecidos. No le permiten a las más buscadoras colocar sus fichas de búsqueda para sus hijos. ¿Cómo que dicen querer bien a Guadalajara?
Oiga, Chema.
Eso es un cinismo tóxico.
Con ya, esas características, a mí me dan ganas de llorar de con esos adjetivos que da de la ciudad. No estamos tan así.
Oye, vete, cualquier estadística. En principio, por ejemplo, que dice la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, tenemos 74%, 74, no 24, Mario, 74%.
Percepción de inseguridad.
Tres partes de lo que integramos Guadalajara, que se sienten inseguros, que no ni siquiera se sienten con la confianza de volver a salir a las calles porque los asaltan, los roban o en el peor de los casos incluso hasta se los llevan.
Y pensando, Chema Martínez, que usted ganara la elección y evidentemente solo lleva a ser presidente municipal, ¿cómo revertiría ese 74% de percepción de inseguridad? ¿Qué es lo que haría?
Volver a fortalecer el tejido social. ¿Y de qué manera, Jonás Mario? El tejido social tiene que aportar valor a la sociedad. El que regresemos a la confianza a través de integrarnos como comunidad desde una perspectiva barrial que también le dé seguridad a todas las familias. Y es un tema muy sencillo, porque no es solo un tema de garrote ni de patrulla, estoy muy claro, pero es un tema de confianza. he puesto, por ejemplo, estos días, lo que me ocurrió a mí en mi historia personal, ¿no? Yo vengo del sector Libertad y me formé también en la colonia Miravalle. Lamentablemente mi padre falleció cuando yo era muy chico, a los 4 años de edad, y encontré una enorme generosidad y la mano tendida de mis vecinos para poder salir adelante, no solo ante el hambre, también ante la posibilidad de no quedarnos en una inoportunidad en la vida, sino que eso implicó también que yo tuviera este impulso para poder superar cualquier situación de carencia o de dificultad en la familia. ¿Esto qué genera? Que la confianza en principio esté en los vecinos. Así me sucedió. Mi madre tocaba con la vecina y le decía: Alma, tengo que ir a chambear, dejo a mis chamacos solos, por favor, échales un ojo. Esa confianza con la que mi madre salía a trabajar a Motorola, porque estaban los vecinos echándonos un ojo a los chamacos, que además éramos bastantitos, somos 6, la verdad es que eso le daba confianza a mi madre. ¿Qué es esto? Seguridad, Jonás. No le hablaban a la policía, no le hablaban al DIF, o sea, le decían al vecino. Eso hoy, estos señores de Movimiento Ciudadano ya lo están prácticamente enterrando. Con su modelo de estos Infonavit de lujo en cada uno de las colonias, están desplazando a los vecinos, están encareciendo incluso la vida comunitaria, no están permitiendo su integración y en consecuencia ya no tenemos esa confianza entre los vecinos. Ya incluso hoy es prácticamente normal en la parte sur y en la parte oriente que nos encontremos con que los espacios públicos los ganan los delincuentes. Ya no solo tienditas de drogas, sino también toda la parte acaparamiento de hasta de bandas, como los que roban carros o los que extorsionan los comercios, ya tienen su propia ubicación. ¿Y qué sucede entonces con la vecindad, con la comunidad? Ya no existe. ¿Por qué? Porque estos amigos han pervertido el servicio público. Entonces, se han alejado.
Ahí sí requeriría más policía, más acción policíaca.
Pero sobre todo una policía que también tenga, que tengamos esta comprensión humana. Hoy, gran parte de los policías, los vengo escuchando, me vengo a reunir con gran parte de ellos, en este momento no tienen ni siquiera el respeto a sus prestaciones, no hay una actualización de sueldos, hay castigos indebidos, hay una desproporción en cuanto a la carga laboral. Lo que tenemos también es que fortalecer esta parte del tejido social. Los policías también son tapatíos. Son gente de carne y hueso como nosotros. Tenemos que fortalecer sus prestaciones, dar incentivos también para efectos de que puedan también colaborar, capacitación y formación para que puedan interactuar con los vecinos, para que se construya comunidad, no para agarrarlos a garrotes. Eso es atender las causas, Jonás, Mario. Tenemos que atender las causas. Si no atendemos las causas, entonces vamos a recurrir al polo, que son los garrotes y la policía, y eso nos convertiría en alguien autoritario. Y eso no lo vamos a permitir. Tenemos que hacer que Guadalajara vuelva a tener esta integración comunitaria con un rostro humano.
Oiga, Chema, a ver, entendemos que usted fue de los últimos candidatos que fueron designados por el proceso en Morena. ¿Se puede entender que pasó un corto tiempo entre ese proceso interno y el arranque de campañas, que por eso a lo mejor no tiene bien estructuradas todas las propuestas? ¿Es así?
No, Mario,
o ya las tiene.
Perfectamente estructuradas, pero si me da espacio, con mucho gusto platicamos cada uno. Ya las tenemos. De hecho, las vamos a presentar el próximo lunes.
No, pues adelántanos una.
De los 4 de los ejes. Lo que vengo comentando, por ejemplo, de la vivienda. En principio tenemos nosotros ya claro en la Constitución un derecho de todos los jaliscienses, que es la vivienda digna, con 2 áreas de oportunidad. Una vivienda que garantice un espacio para el desarrollo individual de cada una de las personas que integran una familia y un espacio para el desarrollo de toda la familia, este espacio común. Esta vivienda, ya con esta característica, nos obliga entonces a los municipios del estado a poder impulsar una vivienda de estas características.
Eche números, para ser bien puntuales, ¿qué es lo que pretende? Por ejemplo, usted pretende de que el ayuntamiento desincorpore predios municipales para que lleguen edificios económicos, con departamentos económicos, en pocas palabras.
Si ya te la sabes, mira, Mario, deja,
pero te la platico. Pero dimensiona, ¿de qué tamaño?
Una vivienda de interés público con una superficie mínima de 68 metros cuadrados.
¿A 500 mil el depa?
Que si le permita, no es venta, Mario. Lo que vamos a incentivar en este momento es para combatir las pinches rentas en Guadalajara, que están tan caras. Vamos a construir una vivienda en la que puedan acceder las familias, en principio, más vulnerables, y también los jóvenes, para lograr la independencia y puedan también construir su propia historia y su propia familia.
¿Cuántos depas y en qué tiempo?
No, bueno, hay que primero terminar toda la base territorial que tenemos, las reservas, porque esos son predios que son nuestros, de los ciudadanos. Y este gobierno incluso se han prestado al cochupo y a la complicidad. Tienen convenios y comodatos que vamos a tener que revertir y revisar para efectos de ponderar que haya construcción de vivienda de alquiler barata para los tapatíos.
¿De cuánto estamos hablando?
Programa.
Estamos hablando $3,000
de componentes. No, la renta tiene que andar en promedio no más de $7,000.
$7,000.
Claro.
No, pues el promedio que ganan los trabajadores, los hombres, son 8,000 al mes.
Estamos en un promedio de 12,000 ingresos los tapatíos, Mario. Pero en principio hoy es el contraste que tenemos con Guadalajara. Hoy la renta que se ofrece en Guadalajara, Mario, rebasa los $15,000 sí. En lo que es Santa Tere y Villaseñor.
Por eso la migración intraurbana, ¿no?
¿Perdón?
Por eso la migración intraurbana de la gente que se ha expulsado.
Mucha migración, el negocio de estos gobiernos corruptos de muchos ciudadanos está en el plusvalor de la tierra. Y eso va haciendo una especulación financiera y se produce entonces hoy una compra masiva de departamentos que generan inversión básicamente, pero están desocupados. También eso tenemos que revertirlo para poder impulsar que haya una vivienda de acceso popular. Tenemos la obligación de garantizarle vivienda a la gente pobre, a los más vulnerables.
Pero ¿no tendría usted un número de cuántos beneficiados? Ahorita todavía no.
No, tendríamos que hacer un estudio a partir no solo de la tierra. Los componentes ya te los he expresado en otras ocasiones. Tenemos que poner la tierra, buscar el crédito puente con la banca social para que sea un interés realmente público y que sea pagable y que no haya utilidad en este modelo de construcción. Tenemos que hacer que el municipio juegue en el mercado, que juegue en el mercado inmobiliario para poder también entonces incidir en la oferta y la demanda. Hoy nada más lo que tenemos es que se está dejando a los privados y ¿qué hacen? Pues se sirven con la cuchara grande. Y como son los patrocinadores de las campañas de Movimiento Ciudadano, son los mecenas, hacen lo que se les pega a su gana y no contribuyen en nada a la comunidad. Es más, la comunidad le está dando hasta parques públicos. Ahí está el Parque San Rafael que tú conoces, Mario. Le permitieron construir a unas personas empresas ligadas a este gobierno con parque público y hoy tiene una oferta de vivienda. Decir, mira, te ofrecemos una vivienda que te da acceso a un parque público, un parque maravilloso, porque además la corrupción no solamente es dar el parque, que el ayuntamiento le meta lana al parque para hacerlo corrible, caminable, que haya canchas deportivas, pero no es para favorecer a la comunidad, Mario, es para favorecer el negocio. Porque no, le da un plusvalor al negocio.
O sea, ¿está prohibido que los demás usen el parque o cómo está el tema?
No, sino que yo te pongo unos departamentos a un lado, Jonás.
Sí, eso me queda claro.
Y para efectos de tu retorno de inversión, te voy a decir, yo al parque lo voy a dejar de primer mundo, para que tú vendas una vivienda más cara, entonces tengan más utilidad, y en la complicidad tú y yo, entonces nos repartimos. Oye, pero entonces, ¿cómo la voy a hacer? No te preocupes, el gasto lo corro yo. Oye, te voy a hacer más calles. Oye, tú no te preocupes, ahí tú colócate y plántate y construye, pero la calle te la pongo yo porque es mi obligación. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso le va dando más valor al negocio privado.
Se llama plusvalía.
Pero ¿a quién le das la renta, Jonás?
Pues evidentemente.
Al inversor,
sí.
¿No?
Sí, en
no queda la comuna. Chema, eso es corrupción.
Bueno, ahí está su postura. ¿Tenemos que hacer una pausa? Bueno, hagamos la pausa rápidamente y volvemos con Chema Martínez porque hay
más propuestas que están preparadas.
Hay una explosión de mensajes también. Bien, estamos de regreso con Chema Martínez. Lamentablemente nos van a quedar 5 minutos y ya muy escasos. Chema, candidato, estoy tratando de sintetizar porque estalló el WhatsApp. Así como hay un montón de comentarios donde le mandan saludos.
¿Ya le comentaste que ganó el sondeo?
Ah, sí, también el sondeo. Yo espero que haya visto. Ganamos. Bueno, es un sondeo que nosotros proponemos.
Para que se ponga contento.
Lunes y viernes, en el sondeo de ayer, la pregunta fue quién ganará la presidencia de Guadalajara. Chema Martínez, 87.8.
Hay una generosidad enorme de los tapatíos estos días. Lo tomo, verás, con mucha conciencia y mucho compromiso.
Bueno, ahí
gracias.
Está para todos,
a todos.
Y que también fue sumamente polémico. Comentamos que hay muchos temas que están reflejando la polarización social que existe en materia política. Chema, se lo pregunto en una sola. Usted díganos qué responde a eso. Hay aquí críticas muy puntuales sobre el tema de la famosa pensión.
De la pensión fifí dorada.
Y también de su actividad político-partidista en el pasado. así como tratando de sintetizarlo, hay muchas críticas. ¿Cuál es la respuesta?
Trato de hacer un resumen, digo.
Adelante.
Y además agradezco mucho este espacio, Jonás, Mario, porque la verdad es que me sorprendí también que la candidata de lo Partido Naranja me dedicara también parte de su discurso en el arranque, lo cual, por supuesto, me tiene bastante tranquilo y contento con motivo de la señal que da. Bueno, esto de la pensión ha sido siempre de los adversarios, tan es así que hoy la bandera presente, la señora que representa a los de Movimiento Ciudadano. Es una pensión que fue producto de un esfuerzo de muchos años de trabajo, que se accedió de forma ética y legal y que en este momento no se cobra. En este momento no se cobra, este es bien importante. Esta circunstancia, por supuesto, vamos también a sostenerla toda la campaña porque parece que va a ser la herramienta de Movimiento Ciudadano. La verdad es que es una situación que no tiene mayor preocupación de nuestra parte porque no solo es ética, es legal, es fruto del trabajo y es lo que no entiende la señora candidata. La señora candidata puede presumir que tenía viajes de mochilazo a Europa mientras el resto los tapateó. La gran mayoría no tiene ni siquiera posibilidad de ir aquí a Zacatecas. No, ni de mochilazo. Yo sí estaba trabajando porque mi madre me enseñó la cultura del esfuerzo. Yo tenía que ayudar junto con mis hermanos a mantener en la familia. Y esa circunstancia me llevó también a poder acceder a esta pensión con una prestación que no se cobra.
Oye, bueno, yo quiero aprovechar mejor el tiempo. Nos quedan 2 minutos y medio.
Más falta el tema de lo partidista, se refiere a mi pasado.
¿Quiere minutos y medio responder en eso? O mejor, otra propuesta para el auditorio que la traiga bien contundente.
Las dos, es que diferentes. El tema también, porque eso es importante. El tema, por supuesto, de la militancia en el partido nunca ha sido oculta. Estuve militando en el Partido Acción Nacional por 27 años, que renuncié el 20 de febrero del 2018 para integrarme junto con el presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, a construir juntos este proyecto de nación. Con respecto a lo que comentaba Mario, la propuesta de vivienda digna es todo una situación que nos permite a nosotros el poder tener como base que haya un desarrollo social. Y lo que queremos vincular, que es una otra propuesta, Mario, y ya está presentada incluso, es una ley de espacios públicos, el poderle regresar la dignidad a los espacios públicos. ¿Por qué, Mario? Porque los espacios públicos es donde la gente se reencuentra, se sabe, se huele, donde jugamos los chamacos en los
¿Pero
barrios.
¿Pero qué incluye?
Es una red de infraestructura vinculada directamente a las colonias para volver al arraigo de los tapatíos. Y sobre todo una característica bien importante, que sea en la administración para los colonos, para los vecinos, que puedan ellos también, a partir de lo que hacemos siempre en los parques y lo que hacemos cerca de los templos. Los domingos, por ejemplo, hacemos nuestras kermés, hacemos nuestros bazares, vendemos los churros, vendemos los biónicos. Esa misma modalidad, con el respeto que implica también, por supuesto, al comercio, tenemos que también darle esa posibilidad para que los espacios, además de tener este ingreso producto de este comercio, se pueda mantener limpio, alumbrado, pero también seguro, pero vinculado siempre al desarrollo comunitario, a las colonias, Mario. Lo que queremos es apostarle a eso, a fortalecer el tejido social, a darle valor, a limitar en este momento y frenar esta perversión del tejido social que lo único que genera es delincuencia, inseguridad y también mucha violencia.
Pues Chema, muchas gracias por habernos acompañado.
Denme chance, venimos si quieren, no sé
claro,
si mañana. Si mañana, para hablar estrictamente ya de lo que serían las propuestas.
Que se las traiga sólidas, para que diga, y servicios públicos básicos, pues eso es lo que proveen los ayuntamientos.
He venido platicando lo que es el agua y la basura, de manera...